Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor. No se puede comprar a nubes, no se puede comprar a flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, que produce CEDSALA, Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África. Saludamos a Carmen Salabert y a Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Hola, Vicente y Enrique, bona vesprada. I bona vesprada a totes les amigues i amics que cada 15 dies ens acompanyeu en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. Por primera vez en más de 200 años de historia, Colombia eligió un presidente, Gustavo Petro, que no pertenece a los partidos tradicionales de derecha ni a la oligarquía. Este presidente se ha trazado el objetivo de alcanzar lo que él y diversos sectores que le apoyan, la paz total, mediante un proceso de negociación con actores armados que aún existen en Colombia.
El sentir el dolor de un amigo, no mirarnos como el enemigo. Demostremos que el amor no se encuentra perdido. ¿Qué pasó con los duelos colectivos? El sentir el dolor de un amigo, no mirarnos como el enemigo. Demostremos que el amor no se encuentra perdido. Dejemos de dispararnos odio, cambiemos juntos nuestro episodio.
Tenemos en el programa a María Ramos, colombiana, es lideresa social, forma parte de la Fundación de Derechos Humanos PASOS y del Congreso de los Pueblos. ¿Cómo estás, María? Buenas tardes.
Hola, buen día, mucho gusto.
Bienvenida al programa Nuestro Norte es el Sur. Ya sabemos que estás en una gira por nuestro país. ¿Qué te parece si para comenzar nos dices brevemente qué es el Congreso de los Pueblos?
El Congreso de los Pueblos es un movimiento social y político de Colombia, es uno de los más grandes, trabaja a nivel nacional. Para entenderlo de otra manera, podemos explicarlo como un frente amplio de masas donde tiene la participación de diferentes sectores de la sociedad, al sector estudiantil, obrero campesino, al sector juvenil estudiantil. En él tienen vida también diferentes organizaciones como la mía, trabajan el tema de derechos humanos. La mía no es la única dentro del Congreso de los Pueblos. Existen varias organizaciones que tienen trabajo regional, algunas de orden nacional. Tenemos también articulación, tiene equipos de prensa, prensa alternativa. También se compone del sector de las mujeres, grupos artísticos. Es un movimiento que le apuesta a las transformaciones sociales del país. En él tienen vida diferentes expresiones del bloque popular.
También sería bueno que nos dijeras ese objetivo que se llama la paz total.
Es el nombre que recibe la política de paz del gobierno actual en Colombia. Desde el año 97 los presidentes tienen la posibilidad de modificar y de actualizar la política de paz. En la actualidad, este proyecto de ley ha resultado muy llamativo y muy atractivo, tanto para los colombianos como para la comunidad internacional, en tanto pues es el reflejo de un intento de una búsqueda de la paz en nuestro país. También es un ejercicio que tiene sus particularidades.
Y desde las organizaciones sociales, ¿cómo veis esta propuesta? Porque has dicho que internacional y también desde sectores de la sociedad, pero no has dicho las organizaciones sociales, ¿cómo lo veis?
El movimiento social ve de manera positiva los intentos y la búsqueda del gobierno nacional por los caminos de la paz. Se entiende que la búsqueda de la paz debe atender el conflicto social, político y armado que existe en nuestro país, es decir, comprende pues trabajar y dialogar con los actores armados, legales e ilegales que existen en nuestro país, pero también se trata de atender las necesidades del pueblo colombiano, que nosotros decimos que son necesidades o problemas de orden estructural y que deben ir siendo atendidas. Es decir, que el problema de la paz tiene relación con los problemas de hambre, desigualdad social, de falta de acceso a derechos y de garantía de derechos como lo son la educación, la salud, el derecho a un ambiente sano, al agua y a trabajos dignos también.
De esta propuesta de paz total, ¿qué piensa la extrema derecha del país?
Las consideraciones que tiene la derecha, entendiendo que nuestro país es un país que ha vivido un conflicto por más de 60 años, es un sector político que realmente ha privilegiado las salidas guerreristas, no antepone el diálogo en las oportunidades que ha usado el diálogo, realmente no ha cumplido lo que ha acordado. La derecha ha sido uno de los principales obstáculos para que la paz se materialice en el país, no solamente lo que tiene que ver con el conflicto armado, sino con el conflicto social y político. Realmente no vemos una derecha comprometida con buscar caminos de paz o con buscar soluciones civilizadas de transitar por la paz. Creo que se ufanan de decir que Colombia ha sido un país con una democracia estable, pero eso no es real. El ejercicio de gobernanza en el país, si bien no ha sido una dictadura formal, ha tenido décadas de gobiernos bajo estados de sitio. Y esto da cuenta que no se ha gozado del ejercicio pleno de las libertades y de los derechos que contempla la Constitución de nuestro país.
¿Cómo se encuentra la situación en estos momentos de los derechos humanos?
Los problemas de violación y de falta de garantías de derechos en Colombia no se resuelven en un periodo tan corto ni en el gobierno actual. Entonces, en los intentos y en el camino hacia la paz, lo que se ha tenido es que los grupos paramilitares y los negocios del narcotráfico se han expandido por el país, han llegado a territorios donde incluso en años anteriores no tenían lugar. Tenemos zonas como el Magdalena Medio, el Pacífico, el Cauca, el Catatumbo, las zonas del sur de Bolívar, las zonas de los Llanos Orientales, o en la costa Caribe, es decir, tenemos el paramilitarismo extendido a nivel nacional con una intensificación de las acciones bélicas, de su control también político. Persisten diferentes formas de tortura hacia las comunidades. Siguen haciendo uso del confinamiento como una práctica de coartar las libertades de las comunidades bajo el pretexto de que son auxiliadores de grupos insurgentes, y quitándole el agua al pez se acabaría con el problema. Tenemos este problema, tenemos un país con el 60% de desempleo, donde los grupos paramilitares le ponen impuestos a las personas que viven del rebusque. Entonces, esto hace que el derecho al mínimo vital también sea bastante vulnerado. Es un país producto de la crisis mundial y de las consecuencias propias del COVID. Ha aumentado el problema del hambre, la falta de recursos que deja también el gobierno anterior, que se robó gran parte de los recursos nacionales, pues deja un déficit para atender este tipo de situaciones. Entonces, la situación cambia, pero no mejora en el sentido que hay un aumento en relación a los años anteriores del hambre, faltan oportunidades de empleo. Esos problemas se atraviesan también con el problema del conflicto armado, por supuesto. Y la mayor parte de los recursos del país pues siguen destinándose a la guerra. Y los rubros como educación, salud, tienen menores presupuesto. Hace poco un instituto de investigaciones CINEP hablaba también, publicó un informe en el que habló de algunas de las cifras de violaciones de derechos humanos y solamente en el corte del 2002 mencionaba de 383 violaciones a los derechos cometidos por grupos paramilitares, 198 por la Policía Nacional, 81 por la Fiscalía General de la Nación y 63 por el Ejército Nacional. Estamos hablando de instituciones del Estado que son las encargadas de garantizar el cumplimiento de los derechos. Y esto pues debe escandalizarnos porque quiere decir que el Estado, quien debe garantizar los derechos, realmente es el que los vulnera.
En vuestro país, en los primeros 6 meses, se presentan los proyectos que se van a realizar en los 4 años de legislatura. Entonces, quizá esto también, por la situación económica que se ha encontrado en este gobierno, esto también puede dificultar mucho en no poder dedicar recursos para todas esas necesidades tan urgentes que tiene el país.
Es cierto que los gobiernos en Colombia tienen los primeros meses para construir y presentar su propuesta de gobierno, que se llama el Plan Nacional de Desarrollo, y a partir del cual se definen cuáles son los recursos que cada uno de los ítems como salud y educación requerirían para la ejecución de ese plan. Para este gobierno, ese Plan Nacional de Desarrollo se llama Colombia Potencia Mundial de la Vida. Es cierto que muchas de las proyecciones de nación que se presentan en este proyecto tienen un límite económico, que no surgen en este periodo presidencial, sino que también son consecuencia del despilfarro de los recursos de la nación que deja no solo el gobierno anterior, sino los gobiernos anteriores en nuestro país. En la clase política ha parasitado y ha existido gracias al robo del trabajo del resto de colombianos. Entonces, ¿qué deja el gobierno anterior y qué hizo con los recursos de la nación? Uno, los recursos que se habían destinado a cooperación internacional para la implementación del acuerdo de paz, por ejemplo, no fueron usados en la implementación. Lo que se hizo fue una pantalla de que en Colombia se estaba dando una implementación, pero realmente no hay desarrollo de este ejercicio. Esos recursos se los robaron. ¿En qué los usaron? Pues no lo sabemos. Se tuvo conocimiento de que incluso se llegó a vender parte de las reservas de oro de la nación, y esto con un firme propósito de no dejar dinero para el proyecto político que trajera el gobierno siguiente. Entonces, esa es una de las dificultades que tiene la implementación de las diferentes políticas que se han propuesto para este periodo de gobierno. Los límites de la implementación de la paz, de sacar adelante las reformas, no tienen que ver tanto con el tiempo que se tome el actual presidente y el actual parlamento para aprobar las propuestas, sino que tiene que ver con el despilfarro y el mal uso que se le dio a los recursos de la nación anteriormente. Nos parece grave porque fue un engaño también a la comunidad internacional, que depositó su confianza en que estos dineros iban a ser invertidos en temas tan importantes como la paz.
Y una cosa que también resulta muy importante es cómo lleva este gobierno la defensa de los recursos naturales.
Este gobierno contempla dentro de sus políticas el acceso al mínimo vital, el ordenamiento de los territorios alrededor del agua, reforestar zonas importantes en el país, lo cual se considera de manera positiva. Sin embargo, uno de los temas también de agenda nacional y de interés internacional es el tema de la transición energética. La transición energética de la que se habla en Europa, sabemos que puede aumentar el ejercicio de violencia en nuestro país. Petro ha propuesto empezar a hacer un desuso del petróleo, pero esta propuesta, digamos, en el país ha sido muy mal tomada, en tanto se ha entendido más bien es que de la noche a la mañana la industria del petróleo debería desaparecer, y esto es una tergiversación también de sus palabras. Hay algunas críticas hacia las propuestas que tienen que ver con el uso de los recursos naturales. Es un tema fuerte e importante dentro de la estructura y dentro de su plan de gobierno, que en algunos temas el movimiento social coincide y apoya, y en otro espera que las propuestas sean escuchadas, como el cuidado y la protección de las ciénagas y detener la expansión de la frontera agrícola y ganadera.
María, te agradecemos enormemente tu participación en el programa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de abrir los micrófonos.
Ha estado en el programa de hoy María Ramos, lideresa social que forma parte de la Fundación de Derechos Humanos Pasos y del Congreso de los Pueblos.
Podemos transformar el mundo y acabar la guerra en un segundo. Podremos lograr mucho más si pensamos en la humanidad, cómo convivir en igualdad con la madre tierra y los demás, dejando de pensar en uno y convertirnos solo en uno. Fusiles ya, no disparar, porque no habrá necesidad de la sangre nuestra derramar por una causa fantasmal. Que se desarmen los imperios que nos reprimen con el miedo.
En la agenda de los próximos días, el martes 30, como todos los últimos martes de mes, concentración a las 7 de la tarde en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Y el miércoles 7, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde, concentración en la plaza del Ayuntamiento en contra de la violencia machista.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, us agraïm la vostra companyia. Fins al pròxim.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa de CETSALA, Nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos!